Porque somos Chile en internet, en la cancha y en la radio. Aquí comienza tu programa Dale Albo Radio. Todas las informaciones del eterno campeón en el programa colocolino por excelencia. Dale Albo Radio es una presentación de Tienda Dale Albo, Providencia 2594, local 009, Providencia. La tienda del Albo de corazón. Dale Albo Radio.
Muy buenas noches, porque está oscuro lamentablemente, pero nos encontramos ahora, colocolinos o colocolinas, en una nueva edición de Dale Albo Radio. Ya la Copa Chile es pasado, porque ahora nos metemos de lleno en lo que va a ser la vuelta de Colo Colo al Campeonato Nacional. Nada más y nada menos que en un clásico ante Universidad Católica, que se jugará este sábado a partir de las 4 de la tarde en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Un partido que para muchos puede ser un punto de inflexión, porque es el tricampeón, viene de jugar octavos de final en Copa Libertadores. Ganarle significaría mostrar credenciales, las que han dicho los jugadores de Colo-Colo que están hoy día para pelear el campeonato. Ahí estaremos escuchando un par de declaraciones al respecto. Y también porque los hinchas están ilusionados. Colo-Colo está jugando bien, hace 6 partidos que no pierde, pero además muestra un gran nivel, mucha chispa, juventud. Un equipo que, como he repetido majaderamente desde que empezó el campeonato, juega definitivamente a otra cosa. Así que antes de pasar a hablar de los temas, vamos a saludar al panel de hoy día. Aquí estamos a mi lado está aquí Iván Bravo, que te saludo. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo palpitas lo que va a ser este partido? Y si nos quieres dar algunas lecciones que dejaron estos partidos de Copa Chile.
Hola, Seba, hola, Carlos, hola a todos los colocolinos de Chile y el mundo que nos escuchan fielmente los días jueves. Como tú dices, Seba, Colo Colo tiene un examen importante el día sábado, porque lo han dicho los jugadores. Incluso salió un señor por ahí haciendo algo medio astrológico, tarotístico en la semana también en uno de los canales, diciendo que yo no creo para nada, pero hay que incluirlo porque significa que Colo Colo está generando expectativas. Creo que este Colo Colo está generando expectativas, que este Colo Colo la gente lo está empezando a mirar. Con una posibilidad cierta de ser un candidato serio al título, pero tiene su primer gran examen el día sábado. El día sábado en San Carlos de Apoquindo va a tener que enfrentar a la Católica, esta Católica que viene más disminuida, con problemas internos, habiendo perdido Copa Libertadores el día de ayer, y por tanto para mí el día sábado va a ser el primer gran examen que va a tener este Colo-Colo para mostrar para qué está. Insisto, Colo-Colo tiene una deuda. La deuda que tiene Colo-Colo para mí es jugar bien en el Estadio Monumental. El partido del día domingo, en lo personal, no me gustó mucho cómo jugó Colo-Colo el día domingo. Ahí vamos a tener pelea con mi amigo Carlos, porque del resultadismo al cómo se juega, pero siento que Colo-Colo tiene esa deuda en el Monumental. Sobre todo el primer tiempo fue muy, muy bajo el de Colo-Colo el otro día. El segundo tiempo hubo un par de chispazos más, gracias a Martín Rodríguez, que para mí fue la figura del partido el día domingo. Pero eso, Colo-Colo tiene un gran examen el día sábado, hay mucha expectativa y nada, esperemos que Colo-Colo se quede con el clásico. Vamos a discutir también si es clásico o no es clásico, porque ahí los amigos también nos escriben. Para mí sí lo es, así que esperemos que Colo-Colo se quede con los 3 puntos el día sábado y empiece a asomar directamente y verdaderamente como un serio candidato al título en el Campeonato Nacional, muchachos.
Así es, un duro escollo porque es un rival con pergaminos, es el actual tricampeón, en ciertos momentos ha presentado dudas, pero ayer tuvo una muy buena presentación contra Palmeiras, otra polémica arbitral en favor de algún equipo brasileño, pero ese no es el tema que nos compete a nosotros, pero sí el hecho de analizar al rival y bueno, también más lecciones de lo que fue el partido Copa Chile, así que esa se la dejamos a quien está abajo, me parece, que está ahora Carlitos Silva, te saludo. ¿Cómo ves este partido? ¿Cómo ves el presente de Universidad Católica, que también te tocó ver ese partido?
Hola Sebastián, hola Iván, hola Miguel, también que está tras bambalinas como siempre, y hola a toda la gente de Colo Colo que está siguiendo el programa como todos los jueves, expectante, porque debe ser el partido más importante después de sufrir tanto por el año pasado por el descenso, debe ser este, porque desde la U de Conce que no jugamos un partido tan grande, porque ahora Colo Colo se juega la punta del torneo, y como decía Iván, preguntándose para qué está Colo Colo, si está para pelear. Yo creo, me aventuro decir que Colo Colo está para pelear el título, lo digo aquí y ahora, puede perder 7-0 el sábado con Católica, pero igual yo creo que va a llegar a fin de año peleando el título. No sé si, como lo dijo el Guatón Vega, que le gusta hablar tonterías por culpa a nosotros también, que le damos cabida a los periodistas, y bueno, porque también la gente le gusta leer ese tipo de cosas, también es culpa nuestra que se la damos a la gente, y la gente que la consume mucho, tú sabes cómo se comporta Analytics con el Toby Vega, Sebastián Marcel, en tanto la gana como en Rotol. yo creo que Colo Colo va a pelear el título, y ya lo demostró, para qué está para pelear, está en las semifinales de la Copa Chile, posiblemente puede clasificar a la final, está ahí a dos partidos de llegar a la lucha por el título. Una aventura más, no sería raro que gane la Copa Chile con los rivales que siguen en competencia, y por el nivel, no solo por el nombre del equipo, que es Colo Colo, el equipo más grande de la historia del fútbol chileno, sino que por cómo juega, porque, insisto, lo dijo Sebastián Munizaga hace un par de programas, él decía que creía que Colo Colo es el equipo que mejor juega. Yo le sumo a Colo Colo y también le sumo a Ñublense, porque también me gusta mucho cómo juega y también está en la parte alta de la tabla y también peleando en la Copa Chile. Así que, sí, el sábado va a ser un partido complicado, difícil, pero Católica también viene con problemas, como dijo Sebastián Marcel, porque ya lo dijo Poyet ayer, no anda con cosas, va a poner equipo mixto, ya avisó, no va a estar Dituro, que Dituro le salvaba partidos, ese factor de Cuea, como se dice, se lo llevó para España, parece, y que se queda ya el factor Cuea que tenía Católica con Dituro, porque también era fundamental, y que el Sanabria Pérez, ojalá que ande muy mal, le deseo lo peor, que contra Colo Colo y después que deje todo lo que tenga que dejar.
Sí, además de que las sensaciones que deja Colo Colo son positivas, porque a mí personalmente, no solo como hincha, a mí me gusta cómo juega Colo Colo, es un equipo rápido, también me ha gustado el aporte de cada juvenil que entra, porque aquí no es solamente que no da esa sensación de que los chicos entran a jugar por regla, entran y aprovechan sus oportunidades, lo hemos visto con Brian, sí. Soto, el buen amigo de nuestro Iván.
Oye, quiero aclarar inmediatamente que yo no tengo parentesco ni nada con Brian Soto, al contrario, ahí reafirmar lo que dice Seba, qué rico que si sale un juvenil, entre un juvenil como fue en Copa Chile con Vicente Pizarro, y me imagino que también un ratito más vamos a hablar de esta, no sé si lucha, pero de esta disyuntiva que tiene Quintero hoy día entre Bruno Gutiérrez y Jason Rojas, así que...
Tengo información al respecto.
Eso a mí me gusta. Partamos al tiro con la información que le gusta a la gente.
Partamos inmediatamente con la información al respecto, porque me decían, ahora falta todavía el entrenamiento mañana, que va a ser lo más decisivo, pero Gustavo Quinteros probó a Óscar Opazo en un momento. Ojo, eso sí, aquí es donde está la parte que me llama la atención, porque cuando probó el Torto Paso, también lo probó por derecha, aunque también estuvo en la izquierda porque hoy día Gabriel Suazo salió con un golpe, sí. No es de cuidado, va a estar igual este sábado, pero en un momento estuvieron jugando 11 jugadores sin ningún sub-21, entonces ahí está la parte llamativa, pero yo me inclino en que va a alinear sí o sí a, bueno, no necesariamente a Bruno Gutiérrez, pero va a ser o Bruno Gutiérrez o Jason Rojas. Hasta el momento esta disputa la está ganando Bruno Gutiérrez, que es alguien que maneja con mayor comodidad el puesto que Jason Rojas. Ambos eran compañeros de la generación 2002, donde Bruno Gutiérrez era el lateral derecho titular, si es que no era David Tati, pero él se desempeña con mayor comodidad en ese puesto. De hecho, en Deportes Iquique lo hizo de muy buena manera al mando del Flaco Leiva. Por eso, hasta el momento, a mí lo que me han dicho es que Gustavo Quintero está encantado con la agresividad que tiene Bruno Gutiérrez para la marca. Él es un jugador que uno de los aspectos que siempre me han destacado y lo que yo alcancé a ver cuando estaba en el fútbol joven, uno de sus virtudes es justamente el duelo individual. A él le gusta mucho el uno contra uno. No sé si todos ustedes se acordarán, pero en ese partido contra Brasil en el Mundial Sub-17 fue a pelear el uno contra uno todo el tiempo a Caio Jorge. Y miren hoy día el nombre que es Caio Jorge en el fútbol brasileño. Él no anda de cosas. El partido pasado, al primer tiempo se descuidó, fue inocente en el que fue el córner que terminó en gol de Palestino con Bruno Martichotto, pero después le tomó la mano y Bruno Martichotto no lo siguió sin energía. lo que te habla también del rendimiento físico que tiene este jugador, que además tiene muy buena estatura para el puesto, pero además buen pie. Entonces es un proyecto muy interesante para observar de cara al futuro. Hemos hablado mucho de Vicente Pizarro, de Brian Soto, incluso de Joan Cruz, pero ojo con Luciano Regá, pero ojo con Bruno Gutiérrez, porque es un tremendo jugador que además sabe jugar muy bien como defensa central. Mide aproximadamente 1,86 m, entonces tiene el porte para jugar ahí. Es también un muy buen proyecto, otro más de esta buena generación 2002 que apunta alto en Colo-Colo, muchachos.
Seba, una pregunta, porque la gente lo ha dicho durante la semana en redes sociales. ¿El cambio de Bruno Gutiérrez por Jason Rojas fue por alguna razón puntual física de Jason Rojas o solo decisión técnica, que la gente todavía no lo tiene muy claro?
¿En el partido contra Palestino?
Sí, así es.
Solamente decisión técnica. Tuve la oportunidad de encontrarme a Jason Rojas en el estadio el domingo. Ahí le pregunté, ¿no? Él se sentía bien. Quería a Gustavo Quintero ver otras alternativas, que además Bruno Gutiérrez se había visto muy bien en las prácticas y respondió con creces en este partido. De hecho, en todos los partidos, eso sí, y en parte también por la inactividad que podría decirse, pero en todos fue de menos a más. Además que hubo un momento que también me gustó la personalidad que tiene para ir a trancar pelota. O sea, como no hay público, ¿cómo se escuchaba esa fuerza que
sí,
le...
fuerte.
No, fuerte, fuerte. Ahora, imagínense cuando suba un par de kilos musculares, así como lo hizo Vicente Pizarro, lo que puede ser un jugador de la envergadura de Bruno Gutiérrez. Así que, atentos muchachos, el entrenamiento mañana va a ser clave. Como dije, Óscar Opazo hoy día también entrenó tanto por derecha como por izquierda. Terminó jugando por izquierda por este golpe por precaución que tuvo Gabriel Sasso, porque mañana va a entrenar normalmente. Así que sin mayores preámbulos, la formación que más ensayó.
Un datito que lo busqué mientras hablaba, 1,85 m Jason Rojas y 1,80 m Bruno Gutiérrez. Son dos jugadores muy altos que pueden tanto jugar como lo han hecho de centrales como de laterales.
Exactamente. Muchachos, la formación de Colo-Colo, para que pasemos a discutirla, peleen todo lo que quieran, si a alguien le gusta, a alguien que no está. Brian Cortés en portería, un habitual por supuesto. Bruno Gutiérrez o Jason Rojas de lateral derecho, por ahora es Bruno Gutiérrez. Matías Saldivia y Emiliano Mor, que se consolida como la dupla defensiva titular de Gustavo Quinteros.
Gabriel el amor llegó para quedarse en Colo-Colo, parece, muchachos.
Cupido pasó con Gustavo Quinteros para armar la defensa. Gabriel Suazo será el lateral izquierdo para dejar en medio campo la dupla de contenciones César Fuentes, Leonardo Gil, más adelantado Basilio Gabriel Costa, para dejar ahí en delantera Marcos Volados, Iván Morales y Martín Rodríguez. Se vuelve, definitivamente también se consolida el 4-3-3 que más le gusta a Gustavo Quinteros para enfrentar a la Universidad Católica este sábado. Así que, Iván, ¿qué te parece esta formación?
Va a pedir a Soto.
No. Yo creo que hoy día, siendo súper objetivo, creo que el que debiese estar, que para mí no está y que creo que va a ser tema de discusión, conversación, es Vicente Pizarro. Creo que ha jugado muy bien y si, a ver, uno puede pensar que la Copa Chile es un...
¿Por quién, Iván? ¿Por quién?
Por Costa. Creo que el rendimiento de Gabriel Costa fue paupérrimo el día domingo, pero malo, pero malo.
Costa, o sea, creo que es de Costa. Nosotros sabemos que en cualquier minuto lo dice Patito siempre, la clava en el ángulo y después le tira el córner. Y sabemos
cómo es Gabriel Costa. Pero me pasa que el domingo...
Pero un poco, 60 minutos, pero de pronto te metió un pase o se fabrica un penal. Sí. Eso es lo impredecible de Gabriel Costa.
No, pero el domingo creo que fue de sus partidos más bajos en Colo-Colo.
Sí, yo no lo vi bien.
En esta pasada... Creo que fue de los partidos más bajos y creo que el equipo anduvo bien en el medio gracias a la tranquilidad y simplicidad del juego que le da Vicente Pizarro. Entonces creo que a lo mejor la claridad, o sea, ese dar un pase libre, ese entregarte bien la pelota. Entonces creo que con Católica es fundamental tener un jugador de esas características. Si ustedes me preguntan a mí, yo saco a Gabriel Costa para dejar a Fuentes con Pizarro ahí, a Gil más adelantado y Martín Rodríguez quizás que se va a replegar un poquito más, va a quedar, me da la sensación que en algún momento va a quedar con Volado y Morales solo arriba y Martín a lo mejor más recogido en el medio. Es un 4-3-3, creo que va a ser medio mentiroso el que va a plantear el día sábado en el Mono.
4-2-1-3, digamos.
Claro, 2-3. Una cosa así, incluso te puede quedar de repente 4-2-2 si es que el medio campo va a necesitar mayor pelea. Pero yo creo eso, yo creo que va a hacer falta Vicente Pizarro, no creo que sea momento de sacarlo, creo que, insisto, si la Copa Chile, si bien es un campeonato para experimentar, para probar, creo que cuando un experimento te da buen resultado hay que mantenerlo en el tiempo y no cambiarlo, y en relación a lo de Jason Rojas con Gutiérrez, está difícil, ¿eh? Mi papá, ahí tenemos esta discusión colocolina con mi papá me decía, ojos cerrados, Bruno Gutiérrez, creo que Bruno Gutiérrez maneja mejor el puesto, ¿en qué sentido? Que a Jason Rojas todavía le cuesta marcar como lateral. Cuando se cierra marcar...
Y la proyección como lateral, ahí yo encuentro que la hace mejor Bruno Gutiérrez, la siente más.
Sí, y ojo, pero se nota mucho con Jason Rojas, que ojo, no lo estamos chaqueteando, ha hecho un trabajo extraordinario, asumió la... Por eso, asumió una posición en un momento súper complicado y lo supo llevar, pero siento que a Jason todavía le falta que al momento de retroceder a marcar, marca como un central porque es su posición natural. Termina marcando casi pegado a los centrales. Yo me la jugaría por Bruno Gutiérrez para el sábado, muchachos.
Ahora, ojo que cuando el partido que se termina de consolidar como titular Jason Rojas en Colo-Colo fue precisamente ante la Católica. Ese 0-0 el que más encima tuvo que marcar a Puch. No es tarea menor.
Sí.
Ahora mira, hay que ver a quién pone Católica.
Sobre la formación de Colo-Colo, a mí yo estoy parcialmente de acuerdo con Iván, no me gusta estar de acuerdo con Iván, lo reconozco, por eso digo parcialmente. Es que el Colo Gil a mí me gusta que venga más de atrás, que venga con panorama, sí, que venga con la cancha totalmente de frente y que pueda ver a más compañeros, porque creo que de 10, porque lo he intentado poner en esa posición, o de 8, como lo quieran llamar, de enganche, ese no es su puesto, ese no es, se pierde un poco.
Necesita porque, más recorrido.
Exactamente, porque el Colo Gil no es Mago Valdivia, no es el hombre que te da el último pase, sino que te da el pase previo para el último pase, el que se da cuenta que está solo, por decir un nombre, Marcos Volado, y Marcos Volado da la asistencia después final. Ese es el Leonardo Gil, creo que se pierde un poco más arriba.
No es un creador, es un organizador.
Sí, pero a mí, ¿sabes lo que me pasa, muchachos? Que siento que el partido del sábado, ponga quien ponga Católica siempre su línea de juego y su idea de juego pasa mucho por el mediocampo y siento que el partido se va a ganar ahí. Por lo tanto, si va a haber mucha refriega en el mediocampo, Leonardo Gil marcando no se va a ver tan cómodo como si más suelto, como pasó, por ejemplo, cuando ingresó en la Supercopa, que derechamente entró, hizo un par de jugadas, tiro al arco, gol... Siento que este partido quizás es para que el Leo Gil esté un poquito más suelto. Me gusta, yo sé que no es lo más óptimo para él, pero no me gusta cuando Leonardo Gil en este tipo de partidos es el responsable de marcar. ¿Por qué? Porque el equipo termina dependiendo muchísimo de él, más de lo que ya depende. Y lo segundo es que se agota físicamente rápido. O sea, creo que han habido partidos donde Leonardo Gil 60, 70 minutos.
Perdón, Iván, es que por lo menos cuando me tocó ir en el estadio, porque en la suerte de cuando se puede ir, y ojalá por eso la gente pueda ir, vacúnense, muchachos.
Se ven
lo que pude ver en el estadio. Cuando pude verlo en el estadio, sentía que Leonardo Gil se desgastaba mucho más como 10 que como doble 6.
Yo también creo lo mismo.
Porque de hecho tenía más responsabilidad en ir a presionar la salida del rival. Estaba corriendo muchos metros que yo los veía muy intrascendentes, esas corridas que estaba haciendo Leonardo Gil. Tenía mucho menos contacto con la pelota. Y apenas hicieron este ajuste de tablero que hizo Gustavo Quinteros, que hizo un doble 6 con Vicente Pizarro. Ahí se vio la mejor versión de Leonardo Gil, muy apoyado, por cierto, por ese buen pie, esa zurda fina que tiene Vicente Pizarro. En este caso, además, la labor de contención, el raspar al medio va a ser la responsabilidad de César Fuentes. Ahí en ese sentido es lo que siempre ha jugado Leonardo Gil. Siempre jugó con un contención que raspa y él es el que después empieza a organizar desde atrás para que así haga lo que, como decía Carlos, dar el pase previo, aprovechar las contras, porque además como tiene un pase largo muy bueno, se puede aprovechar las velocidades de Marcos Volado.
Tiro libre también tiene.
Tiene tiro libre, o sea, ya lo vimos contra Palestino, de hecho. Así que yo creo que la mejor posición para Leonardo Gil es ahí en el doble 6. Ahora, lo que pasa es que yo personalmente preferiría en el doble 6 a Vicente Pizarro con Leonardo Gil. Pero
si César Fuentes Pizarro, para la casa.
Aunque sí, no tengo ninguna queja con César Fuentes. De hecho, me encanta su desplante físico. Pero que saben que aquí hay una cosa... Al respecto es que al respecto, tener dos zurdos al medio por ahí puede no... A lo mejor no es la variante favorita de Gustavo Quintero, pero además de que, si bien Vicente Pizarro marca muy bien, pero no marca como un contención como Brian Soto, por ejemplo.
Claro.
Su característica es otra, él es otro organizador, es más otro mixto. Equilibrio táctico. Claro, es táctica pura en la cancha, Vicente Pizarro. Al respecto de esto de la formación, los jugadores que van a usar, habló Gustavo Quinteros hoy día en el Estadio Monumental, se refirió a la opción de que jueguen jóvenes, va a poner muchos jóvenes o no, prefiere experiencia, por así decirlo. Escuchemos lo que dijo hoy día Gustavo Quinteros en el Estadio Monumental aquí en Dale Albo Radio.
Mira, yo decido para cada partido, más allá de que sí, en la Copa de Chile yo tenía el objetivo de hicimos jugar a 7-8 jugadores juveniles, pero la mayoría de ellos están preparados para jugar en primera y lo hicieron muy bien. Así que, como tengo 2 jugadores por puesto en muchas posiciones, a lo mejor en este partido no van a participar tantos juveniles, pero porque también hay jugadores mayores, digamos, que también merecen jugar y estar preparados. Vos sabés bien que nosotros tratamos de tener por lo menos 20 jugadores dispuestos y del mismo nivel para tener en cuenta. Somos un equipo grande que tiene que tener esa cantidad de jugadores por lo menos. Así que la elección de los que van a entrar la vamos a decidir entre hoy y mañana, porque hoy hicimos un poco de fútbol. Hemos visto a los que se vienen recuperando, los que están ahí con algunas molestias. Así que mañana vamos a terminar de definir y seguramente vamos a poner a un equipo que sea capaz de jugar bien, incluyendo seguramente algunos de los juveniles, ¿no?
Ahí la palabra Gustavo Quintero.
Saludos para Radio N.
Claro. Ahí, Gustavo Quinteros dando algunos indicios del equipo que va a alinear este sábado. Como decíamos, falta todavía una práctica para definir al 11, pero la sensación que da es que en este partido quiere apostar por la gente más avezada, no tanto por los juveniles. Se puede colar por ahí alguna que otra sorpresa, pero de momento él quiere ir por la gente que en este sentido es más confiable. Pero a ver, es cierto, estamos obsesionados con cómo están jugando los chicos de la cantera. Hay canteras y eso es lo que nos alegra, pero los que no son tan chicos también están jugando muy bien. No sé qué opinan aquí, muchachos.
Bonito problema tiene Gustavo Quinteros para este partido. Bonito problema. O sea, creo que pasamos de un momento en que no llegamos a quién colocar y estábamos inventando puestos el año pasado a hoy día un momento en el cual Quinteros lo dice claramente. Tiene 2 jugadores por puesto y en ese sentido uno empieza a ver que este Colo-Colo se empieza a armar. Ahora, según los dichos, y ojo que yo no tengo ninguna información y no sabemos, pónganle sus fichas que el lateral derecho el día sábado puede ser Óscar Opazo. Podría ser Óscar Opazo.
No sería para nada raro. Por lo mismo que dijo el profesor, que quiere poner a jugar
en la experiencia. Claro. Sí, me da la sensación, muchachos.
Por eso, considerando que Colo Colo tiene todo su minutaje sub-21 completo, ¿les tienta la opción de que juegue aquí ya a sacrificar el sub-21 y que entre de una Óscar Opazo? ¿O a lo mejor sería muy apresurado pensando en que recién está volviendo, le falta tal vez más ritmo a competencia como para entrar de lleno un clásico, por muy desgastada que venga la Católica, pero es el equipo que ha dominado el campeonato en los últimos 3 años? ¿Será prudente apostar de inmediato por Óscar Opazo? Porque a mi modo de ver, y aquí les doy la palabra a ustedes, pero a mi modo de ver, por muy avesado que sea Óscar Opazo, alinearlo en un clásico de inmediato después de que recién está volviendo es casi el mismo riesgo que alinear a uno de estos juveniles que viene haciéndolo muy bien.
Sí, yo no arriesgaría en ese sentido, seguiría con Jason Rojas como 1 y como 2, y que quiere hacer un cambio, poner a Bruno Gutiérrez, porque son los jugadores que probó en esa banda. De hecho, Opazo cuando jugó lo hizo como lateral izquierdo, y si bien se formó toda su carrera, ha sido lateral derecho, seleccionado nacional, jugó la Copa América 2019 como lateral derecho, el Torto Opazo, que es un gran jugador también, eso no lo vamos a discutir. Pero el titular acá es Jason Rojas. Jason Rojas tiene que jugar si está mejor en los últimos partidos, si se ha sentido mejor en los entrenamientos. También Bruno Gutiérrez tiene que jugar él. Para mí la tercera opción vendría siendo Óscar Opazo, o alternativa por la izquierda, ya que Mico Lobornón no está en condición física para ser el reemplazante de Gabriel Suazo, si es que no puede jugar o tendría que salir reemplazado. Yo no me daría vuelta en ese sentido y le daría la titularidad al que viene jugando siempre.
Yo creo... Sí, no, yo creo que para mí siempre el fútbol y en cualquier orden de cosas, equipo que gana o que va jugando bien repite, pues, o sea, salvo que haya una situación especial, insisto, por eso yo pondría a Vicente Pizarro en el medio, porque creo que vienen jugando juntos, se vienen, han hecho buen fútbol dentro de todo, salvo el primer tiempo el otro día en el Monumental, han venido jugando bien, y en ese sentido creo que si Bruno Gutiérrez pasó la prueba con Bruno Bartichotto, que ojo, uno podría decir que Bruno Bartichotto es un juvenil, o sea, pero un jugador
que jugó muy bien hoy día bien. Contra Guachipato, muy
por eso,
bien.
Un jugador complicado, y si pasa la prueba, me imagino yo que por ahí puede ir Exxon Puch el sábado. Yo lo haría jugar a él, insisto. Yo creo, para mi equipo que anda
bien, no creo que haya Puch, la verdad, creo.
O el que vaya, no sé quién podría ir por ahí, podría Clemente. Ir, podría ser Clemente Montes,
Tapia incluso.
Gonzalo Lescano. Tapia, Lescano, bueno, pero el que vaya no
bueno, jugadores todos.
Claro, entonces.
El equipo tiene Católica. Sí, también tiene dos jugadores por puesto, lo que tanto deseó Quintero. Sí. Eso lo tiene también Católica hoy día, por muchas
mira,
dudas que pueda tener.
Mira, Nicolás, sí, perdón, Nicolás Merelo, acá un fiel auditor del programa, un clásico que está todos los jueves, dice: Bruno Gutiérrez se la pudo tanto con Bruno Bartichotto como con Jonathan Benítez. Entonces, si tuviste un buen rendimiento ahí. No sé, insisto.
¿Con Neymar cómo andaría marcando Neymar, Bruno Gutiérrez, que lo estamos orientando tanto?
Le darían amarilla, seguro, pues, sí, como anda. No, pero la persona, por personalidad no se va a achicar nunca, Bruno. O sea, lo que decía, claro, en un Mundial Sub-17 es otro contexto, tienen todos tu misma edad, pero era Brasil, en Brasil,
sí.
Y no le pesó el hecho de tener que marcar ni a Caio Jorge, ni a Gabriel Verón, que es otro muchacho muy interesante que está en Palmeiras, que eso sí no jugó ayer porque viene arrastrando algunas lesiones, pero enfrentó a dos jugadores que son avesados hoy día en el fútbol brasileño. Dime, Carlito.
Seba y Iván, les tengo una pregunta. Yo ahora me pongo como conductor, le cerrocho el piso a Sebastián Marcel.
Y al Pato también, a los dos.
A Carlito,
conductor.
No, este programa es democrático.
Sobre la defensa, yo creo que para mí la principal duda, y yo creo que también está en la cabeza de Gustavo Quintero, anticipando las palabras que vamos a tener un poquito más adelante de Saldía, es la saga, porque para mí todavía no la tiene muy clara el profesor Taoca a quién poner. Yo, si me preguntan a mí, si yo soy el técnico de Colo Colo, que estoy lejísimo de serlo, yo pondría a Saldía con Maxi Falcón. No sé qué dupla es la que le gusta a usted. Yo saco Amor porque todavía no me convence. El Amor todavía no toca en mi fibra en ese punto.
Sí, lo que pasa es que la dupla ahí entre Saldivia y Amor, hay que decirlo, o sea, te da mucho más jugadero que con Maximiliano Falcón. Además de que el asunto es que Maximiliano Falcón necesita, claro, alguien que lo ordene, pero lo que pasa es que yo todavía tengo ganas de ver a Maximiliano Falcón con Matías Saldivia porque no jugó juntos, nunca.
Exacto.
Entonces, eso es tentador verlo.
Sí, el tema está, muchachos, en que Falcón con Amor tienen mala salida de atrás. O sea, tiene una salida tan clara.
No, de hecho, ya que hablamos de ese primer tiempo malo de Colo-Colo con Palestino, en el estadio le conté 5 salidas malas de Emiliano Amor por apresurado. O por no decidir bien el pase, porque en algunos como que intentaba buscar a Leonardo Gil, que lo tenía a 40 metros en vez de Vicente Pizarro, que siempre marca el pase, que es otra cosa que me encanta Vicente Pizarro. Él siempre va a pedir la pelota. No se esconde la jugada, quiere estar siempre. Pero no, como que Amor, no sé si no le creyó por ser muy chico, no sé, pero arriesgó innecesariamente. Así que esos son factores que me imagino, Gustavo Quintero.
A mí la lentitud me genera muchas dudas todavía.
Sí, yo creo que Creo que a Matías Saldivia se le notó mucho el estar fuera el domingo. Yo lo noté lento, lo noté un poquito lento llegar de repente a los cruces, a los tiempos.
Pero por arriba, que sí por arriba está muy bien. Eso sí se podría notar, está muy bien. Y yo creo que por ahí eso es lo que le está tentando Gustavo Quintero. Y además que claro, de todos los defensas de Colo-Colo, bueno, en verdad que mejor sale por capacidad es Daniel Gutiérrez, pero es el más chico de todos. Entonces, ahora, claro, hay de esos tres más avanzados, es Matías Saldivia el que aporta ese liderazgo aparte, porque bueno, él es el caudillo del equipo, porque ahora, claro, la jineta la tiene Gabriel Suazo, pero en la cancha y se veía, ese capitán sin jineta era Matías Saldivia y en un poquito menor medida, Leonardo Gil.
Sí, yo me la juego, muchachos, creo que lo más óptimo para el sábado sería poner a Maximiliano Falcón con Emiliano Amor, que vienen siendo los más regulares, los que más venían jugando juntos. Insisto, vi un poco lento a Saldivia el domingo, es obvio porque estuvo bastante tiempo afuera. Y ojo que aquí hay que analizar que el ataque Católica es un ataque rápido, pues si no es, no es un equipo, es un equipo que toca, es un equipo que te hace triangulaciones rápidas, que hace, que da pases rápido, y necesitas dos centrales que por lo menos vengan con ritmo. En lo personal jugaría por eso, pero siento yo que si Matías Saldivia está en un buen nivel físico y está en un buen nivel futbolístico, él debiese ser el titular para mí inamovible, acompañado con otro más. Y ahí va a estar la duda siempre. E insisto, a mí me gusta mucho cómo juega Daniel Gutiérrez. Yo no lo hubiese sacado. De hecho, hace unos cuatro, dale, Alba Radio atrás, estábamos peleando acá lo mismo.
Sí, porque si tenía que jugar
de, no. De que si tenía que jugar o no.
Tiene que jugar, pero no de izquierdo, por favor, no.
No, ahí se pierde. Sobre amor, me gustaría hacer un pequeño comentario que yo en la previa lo maté antes que llegara y dije que podría ser un paquete, que me habían dicho que era malo Argentina. Él ha demostrado que un jugador competitivo que puede ser titular, obviamente, es titular ahora en Colo-Colo. No es la gran cosa, pero no es un mal jugador. Lo puedo decir ahora con propiedad, un jugador que se puso la camiseta de Colo-Colo, si bien no rindió como nos gustó, como lo hizo Falcón el año pasado, pero sí ha tenido buenos partidos. Dio una asistencia de cabeza contra Palestino en la Cisterna. Es un jugador que puede vestir la camiseta de Colo-Colo y que perfectamente puede ser titular, pero no es Elías Figueroa ni por mucho menos, pero tampoco el paquete que me vendieron que era desde Argentina.
Ahora ojo, muchachos.
No es más rechazo.
Por lo menos.
Ni Cajaravilla tampoco. No hemos tenido. Ahí sí que hemos tenido paquete.
Oiga, que ¿saben por qué yo preferiría también, en todo caso, para este partido, la dupla Saldivia-Amor? Porque, ¿cómo fueron los cuatro goles de la Católica en Supercopa? Todos por arriba. Te cabecearon dos veces en el área, porque además ahí hay un fuerte. Fernando Sampedri, que va bien por ahí, Diego Valencia, que ahí rompió. Ha sido el gran ganador con la llegada de Gustavo Poyet, que es un jugador que siempre ha ido muy bien por arriba. Agüed tiene estatura.
Lanaro.
También yo creo que tiene... entonces, en ese sentido... Hay que fortalecer el juego aéreo y por ahí también se inclina Gustavo Quinteros, porque también otras veces lo ha dicho siempre en conferencia, tal vez tiene una dupla que para él es titular, pero según el rival, si tienes, no sé, delanteros más rápidos, a lo mejor ahí va a apostar por un Maximiliano Falcón con Amor o con Saldivia o por Daniel Gutiérrez, pero en este caso el ataque del centro de la Católica es con jugadores grandes, donde ahí sí va a ser más importante Saldivia y Amor, así que yo creo que bueno, y es de momento la dupla que está trabajando Gustavo Quinteros, pero en esta ocasión sí prefiero a ellos como dupla. En otro tipo de partidos creo que claro, depende del rival.
Y ojo que acá estaban diciendo en el chat algo no menor, que Falcón tuvo un problemita con Sampedri, recuérdenlo, en la final con la Supercopa, así que más que caliente podría estar ese duelo.
Lo buscarían.
Ahora, sí, otro dato va a agregar, creo yo que el segundo tiempo de Católica en esa Supercopa, por donde le pasó encima a Colo-Colo, fue por dos factores. Uno, el ingreso Marcelino Núñez, y que le termina tomando el medio campo a Colo-Colo ese día. Y lo segundo, ojo, inventó a Juan Leiva de lateral izquierdo y lo pasamos pésimo. Salieron muchas jugadas, salieron, de hecho, dos o tres goles, si bien no todas es el último pase, pero todas salen por el lado, en ese momento que estaba Jason Rojas.
Se le limpia.
Sí, ahora, así también, que ojo con eso.
Entre otras cosas, lo dijo también Gustavo Quinteros el día de hoy, ahí Colo-Colo venía recién de la pretemporada, Católica también, pero los refuerzos de Colo-Colo no se habían terminado de afianzar. De hecho, ni Leonardo Gil ni Martín Rodríguez fueron titulares. Jugó Felipe Campos de central con Maximiliano Falcón en el momento que Quinteros insistía en que llegara su defensa central, que nunca apareció. Jugó un 11 más parecido al que había peleado, el que había jugado la promoción con Universidad Concepción,
sí,
que lo que estamos viendo ahora, que además es un equipo más trabajado, que tuvo esta intertemporada, que ya logró lo que quería Gustavo Quinteros, que hubiera dos jugadores por puesto. Entonces, lo dijo también y lo escribimos hoy día en Dale Algo, se va a encontrar Católica con un Colo-Colo más trabajado. Colo-Colo también se va a encontrar con un rival peligroso, por supuesto, pero... Hay algunos matices, pero cuando hablan de estos matices de la diferencia del partido de la Supercopa, también es que, y lo debe tener en cuenta Gustavo Quinteros, por dónde le hicieron daño, que fue por arriba. Claro, con una defensa un poco improvisada, pero es por ahí donde Católica nos sacó ventaja, porque además, para mí en ese partido, insisto, o sea, no fue como que Católica nos pasara por encima todo el segundo tiempo, le bastaron 20 minutos para hacer los cuatro goles.
Sí, un ratito.
Y además algunos cambios un poco que no sé si Gustavo Quintero lo haría en un partido como este, porque también pareció un partido pretemporada. O sea, cuando Willy Alarcón, ese partido sí lo estaba jugando muy bien, tenía absolutamente tomado Luciano Agüed. Yo no sé si Gustavo Quintero lo habría sacado en un partido ahora por el Campeonato Nacional.
Se parecía mucho al partido del año 2003, cuando Colo-Colo en octavos de final elimina después a penal a Católica, pero Colo-Colo gana hasta el minuto 30 el segundo tiempo en el Monumental 2-0 con dos golazos de Espina, meten a Daniel Pérez y Eduardo Rubio, nos ganan 3-2, pero una cosa, en 15 minutos una cosa de loco. Yo creo, haciendo un análisis, los más viejos se acordarán de ese partido, fue exactamente lo mismo, o sea, una Católica que con dos cambios desordenó a Colo-Colo y directamente... el Ratón Pérez, pues mira, mira la gente que los jugadores.
No era malo. Juega en la selección chilena, de hecho.
Aunque sí, la claro. selección no anduvo.
No, pero a eso me refiero, que Colo-Colo con eso tiene que tener cuidado el sábado, con esos pequeños cambios, esos destellos, además que pensando hay jugadores que no han aparecido en todo el campeonato y que entran a jugar a Colo-Colo y quieren salvar el año. O sea, es algo clásico, es algo claro, así que yo creo que Quintero. La deuda que le queda para mí pagar a Quintero es jugar bien en el Monumental. Y la segunda que le queda un poco más abajo que la ha ido pagando es leer los momentos del partido. Yo espero que el sábado, sobre todo el segundo tiempo, sepa leer los movimientos que hace Católica, como si Colo-Colo va ganando para poder contener lo que Católica puede provocar en San Carlos de Apoquindo. Creo que son las dos grandes deudas que al profesor, ¿cuánto le dice usted, Carlito?
Al profesor
Tauca, siempre se me olvida. Sí, siempre se me olvida el apellido, por eso te lo pregunto, pero creo que son las dos grandes cosas que tiene que trabajar Quintero, y por eso dije al principio, si Colo-Colo logra pasar y logra ganar la Católica en San Carlos, para mí empieza a ser un serio aspirante al título, porque sería un gran examen rendido por Gustavo Quintero.
Un dato importante, que Quintero conoce al plantel completo casi de Universidad Católica, que sabe cómo rinden bajo presión, cómo rinden en tal posición, cómo rinden si lo van a apretar en la línea, así que eso es un dato fundamental. Si bien perdió con Católica 4-2 hace poquito, también empató a 0 cuando Colo-Colo no le ganaba a nadie, cuando Colo-Colo todos creíamos que iba a ser goleado por Católica, y lo pudo haber ganado, también pudo haberlo perdido, pero tuvo una buena tajada y tuvo un remate cruzado de Gabriel Costa que lo pudo haber ganado perfectamente.
Brian Cortés también tuvo una tapada faltando dos minutos, muchachos, que no se olviden que estuvo para cualquiera ese día.
No sé si era para cualquiera.
Si no me equivoco.
Sí. Pero ahí habla de que, bueno, ahí hay un factor que puede favorecer un poco el hecho que Gustavo Quinteros conoce a la mayoría de este plantel, así que me imagino que él ya es un adelantado en esta materia. Lo dijo Iván hace un momento, Colo-Colo si gana este sábado, demuestra credenciales de que es un aspirante al título. Tal vez ni siquiera ganando, pero para mí Colo-Colo sí va a pelear el campeonato hasta el final. Pero al respecto, ¿qué dice el equipo? ¿Sienten esto? Porque bueno, están en Colo-Colo, saben la presión que significa defender a Colo-Colo y que lo que esto te exige, más allá del desastre que fue el campeonato pasado. Pero ¿qué dicen desde el plantel? Porque habló un referente en esta semana previa a un clásico como Matías Saldivia, y esto fue lo que dijo en conferencia de prensa.
Yo creo que ya somos un candidato al campeonato, porque así lo sentimos, porque lo estamos demostrando dentro de la cancha, que tenemos hambre de gloria, que queremos reponernos de lo que fue el año pasado. Estamos peleando los dos frentes, el campeonato falta mucho. No creo que el resultado del sábado se indique si estamos o no para pelear. Yo creo, como dije antes, que estamos para pelear por lo que hacemos en todos los entrenamientos y en todos los fines de semana. Lo veo muy bien al equipo y estoy muy confiado para este torneo.
Lo dijo. Por lo que han mostrado, somos candidatos más allá de lo que pase este sábado, pero además igualmente está confiado en lo que puede hacer Colo-Colo este sábado, y estoy totalmente alineado en lo que dice Matías Saldivia, de que si bien lo del sábado va a ser muy importante, porque es un punto de inflexión dar ese golpe de autoridad a la casa del tricampeón actual, y en un clásico, pero veo bien dentro de todo a Colo-Colo, insisto, para mí es candidato al título, lo dije recién, y me parece bien que lo diga de esa manera, un referente, que asuma la presión, el propio Gustavo Quinteros también asumió esa presión, no se inmuta por el hecho del, porque claro, algunos pueden decir dentro de la objetividad, quizás, más allá del ser hincha de Colo-Colo y la exigencia que es, pero como que uno puede a veces decir, este equipo peleó el descenso el año pasado hasta un partido de promoción, no se puede exigirle pelear el título, Lo que pasa es que el Colo-Colo, la historia y la esencia de Colo-Colo siempre te lo va a exigir. Pero además, independiente de eso, Colo-Colo tiene armas para pelear. Tiene, quizás cuando llegue este centro delantero que tanto quiere Gustavo Quinteros, que vamos a hablar un poco después de esos movimientos de mercado, ahí Colo-Colo sí que puede terminar de ser ya definitivamente un equipo aspirante, muchachos.
Sí, yo lo decía anteriormente, casi lo mismo que dijo Matías Saldía, y creo que escuchó lo que yo dije y lo repitió. Y Colo-Colo va a pelear el título sí o sí, ya lo está peleando, de hecho. Puede no ganarlo, puede quedar quinto, puede quedar sexto, puede clasificar a la Libertadores, a la Sudamericana, lo que fuere, pero ya tiene el nivel. Y porque aparte no hay otro equipo cuco, porque los años anteriores nosotros veíamos a la Católica que se arrancaba 10 puntos en las primeras 10 fechas. Era imposible hacerle pelea. Ahora no hay ningún equipo así, porque el puntero actualmente es Audax Italiano, 3 puntos sobre Colo-Colo.
Y con un partido más.
Eso, tiene un partido más. Y tampoco es un equipazo que le gana a todos por 4-0. Nosotros sabemos cómo juega el equipo del Vitamina Sánchez, un equipo que se paran bien en la cancha, que si ganan 1-0, listo, se conforman. Tiene un par de jugadores interesantes, Montesinos, etcétera. Pero tampoco es una tromba. La U viene mucho peor que Colo-Colo. Posiblemente esté viendo abajo este año.
Bien. Me recuerda mucho el escenario de Colo-Colo el año pasado.
¿Sí? El que más me gusta de los que está peleando arriba, para mí, aparte sacando a Católica por el plantel que tiene, para mí es Ñublense. Pese que también, es un equipo que recién ascendió.
También le dais la derecha ahí a O'Higgins, pero sí. Es su mejor jugador. Porque además,
pero Dalcio también no tenía
pero sí. se fue Tommy Alarcón, que era por mucho su mejor jugador, y para Batalla. El mejor volante, se fue Batalla, ¿verdad? Perdió, pero para mí Tomás Alarcón era el mejor volante central de todo el torneo. Ahora, pero llegó un avesado.
Después de Soto, dice Iván.
Sí, no.
Y
no,
Soto o Pizarro, digámoslo ahí, Soto o Pizarro.
No, yo
porque lo aquí, que... Aquí un usuario nos escribió también que vuelva el debate si César Fuentes o Brian Soto.
Le gusta a la gente.
Sí, a ver, yo antes de
muy tranquilo, Iván, ¿qué pasó?
Sí, no, yo lo que quiero decir antes de entrar en ese debate, yo estoy casi de acuerdo con las palabras de Matías Saldivia. Colo-Colo por historia debiese ser siempre candidato al título, más en una situación en la que estamos que no hay ningún equipo que destaque, pero a Colo-Colo le falta dar un golpe de timón, a Colo-Colo para decir sí, estamos y con propiedad, le falta dar un paso importante, y por eso siento que el partido del sábado es un paso importante. Si Colo-Colo no gana el sábado, claro, puede que pelee el campeonato igual, pero no va a ser ese equipo, no va a pasar lo que estamos esperando todos. No sé si me explico.
Sí,
no,
de está, acuerdo. Te entiendo, o sea, totalmente de acuerdo.
Entonces, a mí lo único que discrepo con Saldía es que no da lo mismo, o sea, no sé si lo dice así, dice como que no es relevante el resultado del sábado para decir que no estamos para pelear el título. Para mí lo es para ponerse ya en carrera firme, o sea, es para decir, sí, aquí estamos. Porque insisto, Colo-Colo lo esperamos en algún momento. Sí, lo esperamos en algunos momentos, dijimos después del partido con Everton, parece que Colo-Colo le gana a la U, pero a los, no sé si a los tumbos, pero no pasándolo
le
muy bien.
Le ganó con la camiseta nomás.
Le ganó con la camiseta, entonces, insisto, a Colo-Colo durante esta temporada le falta un golpe de timón que espero que lo del sábado. Y en relación a la pregunta que estaban haciendo, para mí César Fuentes ha bajado el nivel mucho.
Yo sabía, ojo,
lo ha bajado. Ha bajado el nivel y creo que a lo mejor no es culpa de él, sino que después de esa maldita fractura de nariz que tuvo, coincide mucho con la baja.
Mira,
que
sé.
O tal vez no lo sabe.
Le gusta el conflicto.
O tal vez le gusta el conflicto, ¿no? Y ahí calladito, callado en la sombra. Quiere ver el mundo arder. Pero ahora, tal vez no es que César Fuentes haya bajado el rendimiento, tal vez los chicos que han entrado los encontramos muy buenos.
Sí, pero en definitiva, siento que está menos, no sé, no es el mismo César Fuentes que a lo mejor se veía el año pasado, que era el que más lucía dentro de este equipo.
El mejor jugador del equipo.
Sí, no, pero ojo, que había un tema... Había un tema de meter, había un tema de traslado físico, había un tema de estar siempre, que yo creo que se ha ido opacando un poquito.
Lo que me han dicho hablando del tema físico, ojo, que del tema físico a mí me hablan siempre de cuatro nombres. El rendimiento físico superlativo. Positivo. César Fuentes es el primero. El otro Gabriel Suazo. El otro es Marcos Volados y Leonardo Gil. Esos son los cuatro que siempre me dicen del Monumental que son los que andan mejor por demasiado. Sí, los otros andan todos muy bien, ojo, pero siempre me destacan que ellos cuatro, y coincidencia, ¿no? Por eso son inamovibles.
Ahora, yo insisto, espero que César Fuentes a lo mejor tome mayor protagonismo. Y si no, podríamos probar con Sotito, si no lo ha hecho mal. No, pero
ojo que... Mójese, ¿Pizarro o Soto?
No, Pizarro. Pizarro.
No.
Lo que pasa es que Vicente Pizarro te entrega... Es que los tres son jugadores distintos para un puesto.
Sí, no se comparan. Totalmente.
Ese es el tema. No son comparables.
Juegan de seis los tres, pero no juegan de
te lo pregunto porque te quiero ver pelear nomás, Iván. Tranquilo.
A mí alguna vez, si se da la situación, me gustaría ver a Soto con Pizarro de seis los dos. O sea, ahí en el medio. Porque siento que Brian Soto... Sí, Brian sí, Soto le da una verticalidad al equipo que creo que no se la da
Fuentes. Sí, es muy directo, y eso es lo que me gusta de Soto.
Sí, y Pizarro tiene lo que hablábamos al principio, que es que te da un pase limpio, que tiene la calma, la serenidad, la tranquilidad para salir jugando. A mí, en lo personal, ojalá que en algún tiempo podamos ver ese medio campo.
Colo Colo 2025 para el centenario, no. Ganando Copa Libertadores con antes, ellos, antes, imagínense. No, 2022 mejor pensemos. Ya, pensemos más a corto plazo. Lo que pasa es que estoy pensando en el centenario del club, es una cosa que me emociona dentro de todo. Muchachos, porque algunos estaban hablando aquí en el chat, preguntando por el que falta el 9, que falta el 9, que falta el 9. Hablemos un poco del mercado.
El 9 también falta, pero sobra. Hay uno que no se quiere ir y que está ahí ganando plata calladito en su casa. Sobra el 9 también, yo podría decir. Nicolás Blandi.
Ay. Oye, pero bueno.
Saludos, saludos a los que se querían subir a esa citroneta, con el respeto que me merecen las citronetas en algún momento, porque, no tiene sentido.
Esa citroneta que usa Encina obsoleta de la década de los 20, pero bueno, no había citronetas ahí en todo caso. Hablábamos del tema salidas también, porque claro, estábamos hablando de Nicolás Blandi, pero no es el único, porque ya partió Felipe Fritz, ya se fue Felipe Campos. Está próximo a irse Juan Carlos Gaetes, algo que también adelantamos en Dale Algo esta semana, que en Colo-Colo ya manejan dos ofertas concretas por el préstamo de Juan Carlos Gaetes, que uno es Cobresal y el otro Fernández Vial. Ahí tienen que analizar cuál es la mejor opción, pero el jugador ya pidió irse a préstamo porque necesita sumar minutos y ya se quedó totalmente rezagado en Colo-Colo, y además de que el rendimiento en los extremos es demasiado bueno. O sea, tienes a Pablo Solari, tienes a Marcos Volados, tienes a Martín Rodríguez y tienes a Gabriel Costa. Así que entonces es un hecho que Juan Carlos Gaetes se va a ir. El otra situación es lo de Nicolás Blandi, que los indicios que dan de su entorno es que él va a aceptar irse, va a aceptar rescindir. Pero está dilatando la negociación. De alguna manera buscará sacar un mayor rédito económico, porque al final no es culpa de Blandi que desde el club le hayan firmado por la cantidad que firmó. Así que está también en su pleno derecho. Pero eso es una negociación que todavía está un tanto entrampada, todavía ni avanza ni retrocede, sigue ahí. Lo que adelantaba el día de hoy es la situación de Leonardo Valencia. Porque en Colo-Colo también ven con muy buenos ojos el hecho de que Leonardo Valencia parta. En este torneo ha jugado apenas 7 minutos, entonces puede jugar por cualquier otro club de primera división. Además, su representante Fernando Felicevich está, ya sabemos, sus intereses con ciertos equipos, así que lo puede meter sin ningún problema.
Club no le va a faltar. No le va a faltar.
No, y además de que tiene esa facilidad de que puede ir a otro club, pero en Colo-Colo derechamente no anduvo. Es el segundo sueldo más alto del plantel después de Nicolás Blandi. Considerando la delicada que están las arcas de Colo-Colo, ven con muy buenos ojos la posibilidad de que salga, además de que el jugador quiere jugar. Él pidió irse a principio de torneo, pero ahí fue cuando Gustavo Quintero le dice: no, yo cuento contigo, quiero que pelees un puesto, y Leonardo Valencia finalmente decide quedarse en Colo-Colo, pero no, ahora en Copa Chile no apareció ni siquiera en las citaciones, pero Gustavo Quintero explicó, y es verdad, él estuvo con algunas molestias físicas, pero igualmente él está en la consideración, aunque se recupere, está incluso más atrás que juveniles como Joan Cruz. Entonces tiene opciones, tiene pocas, y él lo sabe, así que no se descarta que incluso lleguen a un acuerdo para rescindir el contrato anticipadamente que termina en diciembre. Por lo tanto, es otro que está preparando su adiós, además de Brian Béjar, que en pocos días va a terminar su contrato con Colo-Colo. Aquí no es una información que me hayan dado, ni pero es algo, es una tincada, considerando también que van a salir a buscar un 9. Pero no descartemos que a lo mejor le busque una salida, aunque sea préstamo, a Javier Parragués. No está jugando tampoco, ha tenido problemas físicos, irrumpió con fuerza Luciano Regada, está muy bien Iván Morales y Gustavo Quinteros quiere un 9. Así que en ese caso, si llegara este anhelado 9, Gustavo Quinteros va a contar con 3, o contaría con 3. Por lo tanto, ahí las opciones de Parragués se disminuyen radicalmente. Por sí. Lo tanto, el ítem salida puede ser muy movido para Colo-Colo. Quiere solucionar el tema de Nicolás Blandi, porque mientras antes se solucione, más tiempo van a tener que buscar, van a tener para buscar un 9. Porque, a ver, ¿cuántas fechas quedan del campeonato todavía? ¿Quedan 7 de la primera rueda?
6, sí. Si no me equivoco,
o sea. 6 fechas. O sea, tienes bastante tiempo todavía para sondear la posibilidad de traer un 9 extranjero. Si liberas el sueldo de Blandi, si liberas el sueldo de Valencia, tienes un tremendo margen para tentar un nombre más o menos interesante. Porque, a ver, en el fútbol, claro, se habla de estas transacciones, de la cantidad de dinero que se invierte en el pase, pero al momento de negociar un jugador, lo que siempre complica más a un club es el ítem sueldo. Si tú liberas este espacio salarial, quedas con un tremendo margen para buscar jugador calado. Con el solo sueldo de Blandi, a mí me han dicho desde Colo-Colo, podrías traer 2 o 3 jugadores listos para Colo-Colo, que te van a hacer un aporte, pero lo tienes retenido ahí. Si además liberas el sueldo de Valencia, el margen es mayor. Además, por el famoso cupo de extranjero, muchachos.
Yo, directamente a Valencia, creo que hay que buscarle club. Creo que ya nunca fue y no va a ser. Y en ese sentido, creo que hay que liberar, insisto, ahí. Y lo mismo que decía Itusebe, o sea, está Joan Cruz, está el mismo Carlos Villanueva, que tampoco ha aparecido últimamente y que también podría tener alguna opción, está Ignacio Jara, que probó en la Copa Chile, que para mí no anduvo mal y que también termina siendo opción. Creo que lo de Valencia sí. Ahora, lo de Parragués está difícil. ¿Por qué? Porque no
pensemos... Supermercado solo si llega un 9.
Ya, pero por ejemplo, llegase a llegar el 9, está Morales, está Arriagada el 9 que llegaría. Pero ponte en la situación que se nos lesiona alguno. Ponte en la situación de que Luciano Arriagada, de repente que lo llaman a la selección, ¿cierto? A alguna selección, algún microciclo, alguna cosa, y no podamos contar con él. Yo creo que vamos a quedar cortos. Yo para que no lo mandaría a préstamo, pero sí terminaría siendo la última opción para mí. Yo me quedaría con Parragués, lo dejaría y me quedaría.
Como dije, acá es solamente una tincada porque van caso a caso, porque pero y también digo esta tincada porque es un tema interesante de conversación, porque ahí Colo-Colo, si puede contratar a este 9, tendría a este 9 más 2 de casa, uno que andan respondiendo con goles. Entonces, ¿qué pasa ahí con Javier Parragués, que en el torneo actual ha sumado también muy pocos minutos? Entonces podría firmar sin ningún problema.
Sí, pero si de mí dependiera, yo lo dejaría, pero como la cuarta opción.
¿Qué dice Carlito?
Estoy de acuerdo otra vez con Iván, que como siempre muy acertado. Sí, yo prefiero Diablo conocido que Diablo por conocer. Lo dije también con el central, yo no quería que llegara Amor, y como ahora no, tampoco, si bien Quintero es el que sabe, por algo está pidiendo un 9, por algo está reclamando hace mucho tiempo un 9. Qué bueno que no llegó Cabral a Colo-Colo, porque hubiese sido un derroche de negociación, porque no era mucho dinero tampoco, pero hubiese sido una mala gestión. Qué bueno que no llegó. Yo no lo traería a nadie, esperemos hasta fin de año, si es que hay Copa Internacional, y que se vaya luego Blandi y buscar un 9 importante, un 9 que pueda pelearle el puesto a Iván Morales, o que pueda ayudar a que Iván Morales crezca, porque ni siquiera en eso yo creo que ayudó Nicolás Blandi a Iván Morales. Yo dejaría a Parragués en esta pasada. Yo no iría a buscar un 9, me quedaría con los 3 que tenemos: Morales, Arriagada y Parragués. No creo que sea una opción, pero Quintero va a seguir insistiendo y ya sabemos que lo va a buscar hasta que le pueda entrar un 9. Ojalá que no sea un jugador de medio pelo. Sobre Valencia, que se vaya, y lamentablemente no rindió en Colo-Colo. ¿Sí?
Sí, perdón, pero aquí yo la pregunta que le iba a hacer, muchacho, ¿y qué opción hay de que Quinteros quiera este 9 para hacerlo jugar con Morales, como en algún momento iba a jugar a volado?
Puede ser como cuando juega, claro, con estos 2 9, porque además cuando mejor juega Morales es cuando tiene otro 9. Lo que pasa es que si bien Morales, que está muy rápido ahora, además que lo puede ver en vivo, se nota el cambio físico, pero él es otro tipo de delantero centro, no es ese delantero centro que te marca esa presencia en el área, como por ejemplo Fernando Sampedri.
Por algo también jugó Morales de puntero derecho con mucho tiempo, o puntero izquierdo también, puede jugar por la banda.
Quintero, Por eso a lo mejor Quinteros él va a buscar ese, y por eso no quiso a Cristian Palacios, de hecho. Porque Cristian Palacios no es un delantero que te hace goles, que juega mucho con el equipo, pero o más que un grandote, un delantero que derechamente te marque esa presencia en el área. Un 9, o sea, un 9 tradicional.
Un Pipo Inzaghi, muchachos, para los más viejitos. Que esté parado ahí, pero no, que marque presencia.
El rey de los goles al límite.
Así es.
Tremendo. Ah, no, yo pedí una cantidad. No, yo pedí, oye, la cantidad de jugadores que pedí para Colo Colo en este momento de Eurocopa, de Copa América. Un Moreno Martins no me quejaría, un Gianluca Lapadula tampoco.
Sería notable Moreno Martins. Yo hace rato que me gustaría verlo, pero hace mucho tiempo me gustaría verlo en Colo Colo. Difícil, sí, porque gana buena plata en la segunda división de Brasil. Están cruzados.
Vamos a dejar una tarea, muchachos, para el próximo programa. Busquemos 9 extranjeros accesible, no sueño. Sí. Bueno, agreguemos un bonus track de ese sueño imposible si quieren, pero busquemos un par de 9 extranjeros.
Tiro que lo vi haciendo un gol, si se va Blandi, un argentino tipo Blandi, Mauro Boselli, por ejemplo, está en Cerro Porteño.
Ah, buen delantero. Me encantaba cuando estaban Estudiantes de La Plata.
Yo, uno de los que pondría en la lista, que a lo mejor no es muy nombrado, es Girotti de River Plate, que es como el tercero o el cuarto delantero de River Plate. Sí. No, es Girotti.
Ah, Girotti.
Es un
Girotti tiene, sí, está no, bastante viejo.
No. Es Girotti, de apellido Girotti de River Plate, que está, es como el tercero o cuarto delantero de River y que es un grandote, que es lo que está pidiendo Gustavo Quinteros, que tiene presencia en el área y que lo vi jugar un par de veces. Federico Girotti.
22 años.
¿Será muy inalcanzable un delantero como Felipe Caicedo? No, estoy soñando mucho.
Está en la Lazio, hizo mucho.
No, sí, por eso digo, me encantan los sueños imposibles.
Sí, no, pero
es que, como Caicedo dijo que no descarta salir del Lazio, pero ya, pongamos en serio.
No, pero oye, pero hagamos algo, lo que dijo el Seba, por próximo programa traigamos una terna cada uno y demos justificación de por qué lo traeríamos a Colo-Colo.
Eso,
pensemos. Y pongamos
un América en México tiene un delantero chileno que está buscando club, no sé si le interesa.
No, ex jugador.
¿Qué dice el chat? Sí. Nicolás Castillo.
Yo no quiero ni leer lo que van a poner en el chat si decimos que él, no lo quiero ni nombrar tampoco porque es un falto de respeto. Pero...
Miren, aquí Ganti nos propone un nombre. Lucas Pacerini está por terminar contrato en México. Ojo ahí.
No es malo.
Pacerini.
No es malo.
Aquí, bueno, nos proponen a Ben 10.
No, así es imposible.
Prendió la gente porque están proponiendo. Chiro Okamura dice a Menezes. No, ok, no. Quiere bromear con nosotros.
Acá.
Martínez Skywalker, Pacerini es malísimo, po. Geraldino aún más malo está reclamando ahí.
Yo, Felipe Bastante,
último. Diego Rubio.
No, yo concuerdo con el que dijo que Pacerini era malo y Giraldino es más malo todavía. No me gusta Pacerini, muchacho, es muy... Bueno, en fin, acá en el Facebook, tú estás diciendo en YouTube, yo estoy en el Facebook.
Estoy en YouTube.
Acá vean dice... Más, me gustaría Franco Soldano, que estuvo en Boca,
no,
o Salomón.
No, Salomón. No, no me gusta.
Salomón.
Es que Salomón, piensen bien,
po. O Salomón Rondón.
Traer, como digo siempre.
Es que
traer.
gana mucha plata en China, ¿no? Que se pongan, ya la gente que no se ponga loca, que digan nombres de verdad. Yo dije Mauro Boselli está en Cerro Porteño.
Quería
la mano y al tiro ahora en el codo.
Haría un par de bromas, pero mejor no, que después me furan. Así que con respecto, pero qué buen nombre, Salomón Rondón. Qué jugador más infravalorado. Si no fuera venezolano, ¿cómo andaría?
En general los delanteros venezolanos no fueron malos. El que jugó en O'Higgins, ¿se acuerdan? No dio ni guerra el otro, el que...
El delantero que trajeron a Colo Colo, que lo vendían como la tremenda promesa, yo pude verlo en partidos a puerta cerrada, ni una gracia.
Dani,
o sea,
Pérez.
Bueno, qué movida hizo ahí nuestro ex gerente deportivo con cierto personaje que tiene vetada la entrada al Estadio Monumental.
Acá nos dicen otro nombre, Esteban Efraín Paredes Quintanilla, que hoy día hizo una...
Yo lo dije hace rato, estoy seguro que vuelve.
En Coquimbo Unido.
Yo estoy seguro que vuelve, no tengo ningún dato, pero no tengo plata, pero tampoco...
Claro, a ver... Pensaba, no sé, voy, me estaba acordando de Fidel Martínez que la descoció con Barcelona y Guayaquil la Copa Libertadores pasada, pero está en México, así que descartado.
Inalcanzable que... pagarle a los mexicanos.
Qué jugador ese. Pues, mira, así que...
Carlos Tevez aparece también, que podría decir.
No. No. Muy joven.
Muy joven. No, no. Y no es del perfil que busca Quinteros tampoco.
Mira, aquí el amigo Anti se alineó con mis dichos porque también está diciendo lo mismo de Gianluca Lapadula. Traer.
Traer.
Va a jugar, va a fichar un equipo importante del calcio.
Sí, no.
Colo-Colo es más tentador, creo yo. Pero bueno. Mira, aquí salieron un montón de nombres, porque así como se repite Diego Rubio, están algunos hablando de Lucas Prato, pero se quebró. Brian Fernández, uno de los favoritos del hincha colocolino y que siempre ha dicho que le gustaría venir, pero la
verdad
es un problema personal. Y además no lo
con la droga también problema.
Pero sí, a Brian Fernández habría que dejarlo encerrado en la Casa Alba, pero con guardias.
No, si no, como no, puede, no puede jugar un jugador así en Colo-Colo, no, dejémonos de
no, mejor no, sí. O sea, ya aprendamos de los errores de esos problemas, porque lamentablemente eso fue lo que pasó con Leonardo Valencia y miren lo que resultó. Aquí miren. Están hablando del uruguayo Fernando Batista. No sé si se acuerdan que Colo-Colo lo tanteó la posibilidad y ahora es jugador libre, así que podría ser una opción interesante. Aquí un amigo, Felipe F, nos propone un sueño un poco más imposible, Guiñac. Qué tremendo sería.
No. Oye, acá también en el Facebook, Gonzalo Vergesio de Nacional. Buen delantero, Vergesio.
Ese sí es el más posible, pero ya está casi a punto de retirarse.
Pero buen delantero. Pero buen delantero.
Claro, bueno, algunos nos proponen, mira, Felipe Yater nos propone, y aquí no deja de ser una opción interesante, Mauro Zárate, porque además no ocupa cupo de extranjero. ¿Cuánto pediría Mauro Zárate?
No, Mauro Zárate, tampoco el 9 que está buscando Quintero, porque es más bien un media punta. Sí, que no quiere ver, claro, que lo quiera el profesor Quintero.
Claro, pero podría, considerando que ya que hablábamos de que con el sueldo de Blandi puedes traer dos jugadores calados, a lo mejor Zárate puede ser otro, aunque bueno, el asunto es que, ojo, eso sí, porque claro, estamos hablando muchos nombres, pero tienen sus años, Colo-Colo están obsesionados con que sea sí, más o menos joven. Y lamentablemente Mauro Zárate, que a mí me encantaría verlo en el fútbol chileno, pero tiene 34 años.
Sí, no, van a buscar algo que, no sé, se irán a buscar un ¿cómo se llama? Una sandía calada, como lo hicieron con Blandi. ¿Dará de nuevo para lo mismo? Esa es la pregunta.
O sea, yo creo que el mercado, sin tener ningún dato, pero ahora se me viene a la mente porque dijo Caicedo, Sebastián Marcel, yo creo que puede ir a buscar a Ecuador, el profesor Quintero, un 9 que él conoció de la selección, de Melec, de Barcelona. El fútbol ecuatoriano nosotros lo miramos menos, pero es un fútbol importante. Barcelona clasificó en el primer lugar de su grupo a la Copa Libertadores. Yo creo que no sería raro que él vaya a ese mercado a buscar un delantero centro que lo conoce a la
perfección. ¿Por qué no buscamos en el mercado colombiano, digo yo? Ahí su Miguel Borja, pero que claro, es un poco imposible, Miguel Borja, pero algo parecido sí. Puede haber. Ahí el profesor neumático podría darnos algunas recomendaciones.
Oiga, pero ¿saben cuál es el problema? Que colombianos que hayan llegado a Colo-Colo
son muy displicentes todos.
En delantero, ojo, porque Giovanni y Magnelli están fuera.
No, pero los mismos colombianos saben que ellos son displicentes y ellos mismos dicen, ¿por qué no ganamos muchas cosas importantes? Somos buenos porque somos displicentes. Les gusta andar bailando en los penales que concentrarse, por ejemplo.
¿Se acuerdan cuando llegó Serna a Colo-Colo? Que también llegó como el gran goleador.
No, pero ese ni siquiera tenía
el cartel. No era mal jugador.
Disculpen aquí, muchachos, que tengo una visita.
No, está bien,
perfecto.
Es blanco y negro, por cierto, así que se mimetiza con los colores que necesita este programa.
Este programa, okay. Excelente.
Pero ahí, ¿cómo te decís?
aunque no me deja ver el amigo aquí.
Ya, no, pero yo creo que, muchachos, lo que habría que hacer entonces para el próximo fin. Mira, te gusta un grande Miguelito. Para el próximo programa, traer una terna y que la gente tire nombre y vamos analizando y ayudamos. Sí, la gente participó. Así insisten. Facundo Batista es un crack, está libre y no debe.
Ni lo han visto jugar la gente que echa antes. Ya yo me voy a tirar encima de la gente. No han visto ni siquiera 10 minutos jugar a Batista y lo están pidiendo. No sean así, gente. Han partido de jugar y de un juego que no hayan visto 5 partidos. Estoy seguro que nadie lo vio jugar a Batista. Yo no lo he visto jugar. No sean mentirosos.
Bueno, pero igual me traería a Chile Inmóvil. Ya. Muchachos. Estamos. No, habla y gane ahí, vamos después.
Y por último, Tacuara Cardoso, un paraguayo también.
¿Te acuerdas? Sí, me encantó, lamentablemente por retirarse.
No, pero que venga a jugar un añito, si al final que ayude a Morales, que ayude a Morales, que le enseñe y lo pula y saque, y a lo mejor estamos vendiendo a Europa a Iván Morales en 2 años más, quién sabe, muchachos. Sí.
Aquí, antes de, bueno, que ya que mucho, un nombre que se repite mucho en el chat de YouTube es, oye, aquí dijeron uno interesante, Sergi Santos.
Ese me gusta.
Ese me gusta, lo vimos. Ese puede ser una opción, pero debe estar ganando un dineral ahí en Estados Unidos. Un nombre que se ha repetido mucho para hacer la explicación acá es por Octavio Rivero, pero lamentablemente tiene más de los 360 minutos que exige el reglamento, así que no puede jugar por 2 clubes del campeonato nacional. Así que si va a venir, tendrá que ser para otra ocasión. Así que, muchachos, ya estamos pasados la hora, estuvo entretenida esta parte, pero ya quedó esta tarea. Para el próximo programa vamos a buscar un 9, los vamos a proponer, Miguelito nos va a ayudar un poquito con la producción poniendo fotos de ese jugador y ahí vamos a hacer algo un poquito más didáctico. Pero muchachos, palabras para el cierre, primero con Iván Bravo.
Nada, bueno, primero que todo, estuvo muy entretenido el programa, eso me gusta que la gente interactúe, que proponga, a lo mejor en una de esas ayudamos a Colo Colo a traer algún delantero, que es lo que está pidiendo Gustavo Quintero. Desearle a todos que estén muy bien, que se cuiden, el fin de semana largo, se supone que el lunes pasamos a fase 3, pero hay que cuidarse, muchachos, por favor, vacúnense, y qué bueno, insisto, qué bueno que Colo Colo tomó la medida de no abrir todavía el estadio hasta que se aclare el tema de los aforos, porque de verdad que abrir por abrir era perjudicar a mucha gente y más que un beneficio iba a traer puros problemas, así que sí, lo dije en la previa del otro día, que ojalá el gobierno, alguien que vaya al estadio, por favor, tome la decisión y vea cuáles son los posibles aforos para todos los equipos que tienen mayor cantidad de hinchas. Ojalá que se pongan los pantalones y que ese trabajo lo haga alguien que vaya al estadio y no alguien que con suerte tenga TNT Sport contratado. Así que creo que eso es súper importante porque hay que hacer varias diferencias. Que ganemos el sábado, muchachos, yo creo que nos vamos a estar viendo en la previa ahí, aunque no está Patito ahora, tipo 2 más o menos, porque son como 2 horas antes del partido, e insisto, que Colo Colo ojalá apruebe, desde mi lado pedagógico, que Colo Colo apruebe el examen para que el lunes estemos hablando de un Colo Colo que ya se planta como un candidato al título, aunque falta muchísimo, pero eso le va a dar otra impronta, le va a dar otra categoría y le va a dar otra forma de enfrentarse con los rivales. Los rivales van a ser quizá un poquito más cuidadosos al enfrentarse a Colo-Colo si le gana Católica y si se empieza a convertir con hechos y no con bolitas de cristal, por favor, en un serio aspirante al título, con hechos concretos, que creo que son lo más importante. Así que nada, muchachos, eso, que estén bien, a cuidarse, nos vemos el sábado y que gane Colo-Colo en San Carlos de Apoquindo.
Antes de la palabra a Carlitos, un nombre muy interesante que aquí nos propusieron, ¿se acuerdan de Quiroga, ex Curicó?
Sí.
Ahí un nombre interesante. Carlitos, palabras bueno, para el cierre.
¿Matías Quiroga, puede ser?
Claro. Antes aunque dijeron acá Mauro Quiroga, espero que no estén hablando la vieja.
No. antes de hablar de lo importante que es el partido del sábado, quiero hacer un pequeño comentario político. Si la gente quiere que su palabra, su voto sea importante, vaya el domingo a votar, son las elecciones primarias. Ya sabemos lo que pasó el año 2019 con el estallido social. Si quieren, es importante esta elección, dice, pero son las primarias, no así, pero el ganador de un lado u el otro va a estar en la papeleta finalmente para ser el próximo presidente de Chile, y quizás uno de los que está el domingo en la elección va a ser el próximo presidente del país, y así que y ustedes que le importa su país, le importa su opinión, quieren decir algo al respecto, háganlo con el voto, vayan el domingo a votar porque ustedes, por el que ustedes quieran, yo no van a empezar a hablar de voten por aquí, voten por allá, no. Cada quien sabe dónde le aprieta el zapato y las preferencias políticas que tiene, y es importante, por eso el domingo no hay fecha, por eso Colo-Colo con la Católica no juega el domingo porque hay elecciones. Si puede ir a votar, si está bien en condiciones físicas, vaya a votar, elige el que usted quiera. Sobre el partido del... Iván, dale, no, si quería comentar algo.
No, quería interrumpir, sí, quería interrumpir algo sobre eso que no lo mencioné. Y ojo, que participen, y aquí no vamos a entrar vote por esto o por otro, porque Colo-Colo es de un cura hasta un ladrón. Eso, la insignia de Colo-Colo no se ocupa con fines políticos. Así que vaya, participe, vote por quien quiera. Por eso, pero que no se ocupe nunca más.
Sí, se ocupó con el actual presidente del país, que se aprovechó del hincha de Colo-Colo y dijo que era fanático de Colo-Colo. Todos sabemos que es de la contra, de hecho, del equipo con el que van a jugar el sábado. dijimos que íbamos a hablar, al final nos calentamos hablando de los nueve. Para mí el partido con Católica, lo digo, lo dije la semana pasada, para mí no es un clásico, para mí es un partido importante. ¿Por qué no es clásico? Porque yo no me desespero si Colo Colo pierde con Católica, personalmente. Yo sé que puedo hacer como Caselli, por decirlo de alguna forma. No puedo estar, quizás no estoy de acuerdo con lo que pienso, con lo que estoy diciendo, pero para mí no es clásico porque no me provoca mucho jugar con Católica. Si pierdo Colo Colo con Católica, casi hasta que me da lo mismo. No así con otros rivales como la U o incluso Cobreloa, que son rivales que Colo Colo siempre le costó mucho. Cambio Católica, si bien Católica es el equipo que más ha ganado en el Estadio Monumental, me da lo mismo en realidad lo que pueda pasar con ellos. Por eso para mí no es clásico. Yo sé que es un clásico, pero yo no lo veo como clásico particularmente, personalmente. Pero sí es importante que Colo Colo el sábado gane, por lo que decía Iván, por dar ese convito, ese golpecito, y decir aquí estamos, ¿no? El año pasado estuvimos peleando el descenso, pero este año vamos a pelear el título, y para pelear el título hay que ganarla todo, y en eso es todo. Ojalá que esté Católica, porque el equipo que ha salido campeón de los últimos tres torneos, el mejor equipo del último lustro del fútbol chileno, y si se puede quedar arriba de ellos ganándole San Carlos de Apoquindo, da lo mismo cómo jueguen. Eso a Iván le gusta que jueguen lindo, a mí me gusta que ganen 1-0 con un gol de rodilla, me da lo mismo, pero que se gane, que si va a ser Soto, si va a ser Blandi, si es que entra, aunque no va a jugar, por decir cualquier tontera, lo importante es ganar. ¿Cómo? Da lo mismo. Lo que importante es que ojalá que se queden los tres puntos, y si no se puede ganar, que se empate.
Ya que fui aludido, perdón, Seba, ya que fui aludido, pero ganar 3-0 el sábado y jugando bonito.
No, sería maravilloso.
Sería maravilloso. Obviamente. Pero en esto estoy contigo, Carlos, que lo que importa es ganar.
Eso, muy bien.
No, yo creo que vamos a ver un buen partido dentro de todo y eso. No, yo ya no quiero adelantar más resultados, no, solo me sirve si apuesto. Vamos a apostar.
No,
sí,
no lo adelanté, simplemente dijo
ojalá. No, que yo hablaba de mi caso, a lo mejor la mufa soy yo.
¿Verdad que el domingo no dijiste no lo hago? Y está bien, esperemos que
clasificó Colo Colo.
Al menos clasificó Colo Colo, así que como dijo Carlitos también en el programa del sábado, las cablas las vamos a respetar. Muchachos, bueno, para el cierre lo mismo, que esperar un buen partido Colo Colo este sábado, que recuerden será a las 4 de la tarde en San Carlos de Apoquindo, transmisión de TNT Sports, y que lo mismo me sumo también a las palabras de Carlitos, que participen este domingo. Sí importa esa participación, aunque quieras votar nulo, no te guste a alguien, pero participa, sé parte de esto. El hecho de que de alguna manera contribuyes a con tu opinión, con tu voto, con el dibujo, si quieres escribir Colo Colo, da lo mismo, pero participa, asiste, no es tanto rato, se han hecho muchos avances además para que se pueda votar en este contexto, Seba, de pandemia.
Sobre sí. Eso mismo, perdón por interrumpirte, hace tiempo una elección de concejal, yo voto en Talagante, no quería votar por nadie, escribí en el voto Nelson Acosta y hice una raya, yo voté por Nelson Acosta en una elección para concejal en Talagante, así que usted puede hacer lo que quiera con su voto, la cosa es ir.
Claro, así que si quieren dar su voto para Leonardo Gil, para Gustavo Quinteros, bienvenido sea, pero vayan a votar, muchachos. La mayoría tiene un candidato, así que vayan por él, que puede ser perfectamente el próximo presidente de Chile. Así que, muchachos, las palabras del cierre. Nos estaremos encontrando, por supuesto, en la previa de este partido Colo-Colo contra Universidad Católica, que, repito, es este sábado a las 4 de la tarde. Habrá un programa especial para analizar la previa, donde, por supuesto, va a estar Iván y Carlos también como buena cábala, y pueden estar viendo toda la información a través de dalealbo.cl. Así que, buenas noches, muchachos, y vamos Colo-Colo.
Ya quedaste informado y listo para ir a alentar al eterno campeón. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 19 horas en un nuevo capítulo de Dale Albo Radio. Dale Albo Radio fue una presentación de Tienda Dale Albo, Providencia 2594, local 009, Providencia, la tienda del Albo de corazón. Esto fue Dale Albo Radio.